Bien, vamos a Isaías capítulo 6. Y yo sé que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero vamos a hacer el ejercicio de entender este pasaje en términos litúrgicos. ¿Qué significa eso? Mi intención es que ustedes puedan ver en este pasaje un orden de culto, un orden litúrgico, y que puedan descifrar en este pasaje cómo se presenta ese orden litúrgico. Vamos entonces a Isaías capítulo 6 y leamos por favor desde el verso 1 hasta el verso 10. Isaías 6, verso 1 al verso 10. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Amén. Vamos a orar. Percy, ¿nos puedes dirigir orando, dando gracias al Señor por la palabra?
Dios eterno, cuánta gracia le damos, Señor, porque nos permite congregarnos en esta hora para aprender de su palabra, y ya sea de provecho para nosotros, no solamente de una forma intelectual, sino realmente haga vida, Señor, para poder servirte mejor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para cada día ser mejores cristianos conforme a tu propósito, conforme a tu palabra. Bendice este curso, Señor, de liturgia, bendice a tus hermanos, permítenos aprender, permítenos estar atentos a tu Espíritu Santo, guiándonos y guiando a la iglesia.
Amén.
En el nombre de Jesús te lo pedimos esto. Amén.
Amén. ¿Cómo está, hermano? Acabamos de leer Isaías capítulo 6, verso 1 al 10, y el desafío es el siguiente. Como esto es un curso de culto y liturgia, y ustedes ya conocen los distintos puntos de una liturgia, cómo comienza una liturgia, cuál es el desarrollo de una liturgia, cuáles son los puntos intermedios y cómo cierra una liturgia, ¿cierto? Entonces, el desafío es el siguiente: entender Isaías 6 en términos de clave litúrgica. Entonces, si vemos el pasaje en términos de clave litúrgica, como una especie de culto, como una especie de servicio al Dios vivo, ¿dónde está el llamado a la adoración en Isaías capítulo 6? ¿Dónde lo ven ustedes? En el verso 1, ¿sí?
Sí, usted encuentra un trono alto y sublime. Entonces eso ya está delante del rey.
A partir del versículo 1, entonces entendemos que el llamado a la adoración es: estamos en presencia del rey, ¿cierto? Hay un orden. Isaías dice: estando yo en el templo, en el momento, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. tiene conciencia de que está en la casa del Dios vivo, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿dónde hay otro llamado explícito a adorar a Dios? Porque acá entendemos el contexto de delante del rey. ¿Qué dice el verso 3? Si lo puedes leer.
Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Ese sería un llamado también a la adoración que hacen los serafines, ¿cierto? Los serafines, estas criaturas celestes que han sido puestas para ministrar la presencia de Dios. Y ahí tendríamos entonces un llamado a la adoración, ¿sí? Ahora, el desafío es que ustedes identifiquen otro punto litúrgico, fuera del llamado a la adoración. Algo que sucede también en nuestro culto.
El 5.
¿Ya? ¿Qué hay en el 5?
En el 5 hay una declaración de lo que somos, del pecado y en el Dios. Y con el 6, ¿cierto? Podríamos decir que termina. Y la luz,
podríamos entender entonces que junto con el llamado a la adoración, que es la proclamación del Dios vivo por los serafines, también hay una proclamación de la santidad de Dios, y eso sería entonces una ministración de la palabra. La palabra habla principalmente de los atributos de Dios, de quién es el Dios que adoramos, y eso trae una respuesta. ¿Sí?
En el verso 2, ¿tú entiendes eso? Hay una reverencia de parte de los cristianos que muestran con respecto a quien está sentado en el trono. Entonces también hace parte del grupo, de la disposición que uno viene a la reunión.
Tendríamos entonces estos puntos litúrgicos: llamado a la adoración, respuesta, ¿cierto? Proclamación del ser de Dios, respuesta. Proclamación de la palabra de Dios, respuesta. La pregunta es: ¿cómo responde Isaías a la proclamación de lo que Dios es? Y ahí tenemos otro punto litúrgico:
confesión de pecado.
Confesión de pecado. O sea, ya va identificando por qué hacemos lo que hacemos en el culto. Es profundamente bíblico. Partimos con el contexto de que estamos en presencia de Dios. Somos llamados a adorar, respondemos a esa adoración, la palabra es proclamada sobre nuestras vidas, respondemos con confesión de pecado. Ahora, una vez que respondemos con confesión de pecados, ¿cómo Dios responde? ¿Cómo Dios responde a nuestra confesión de pecados? Y ahí hay otro punto litúrgico. ¿Cuál sería ese punto litúrgico del texto? ¿Cómo Dios responde a nuestra confesión de pecado? En este caso, la confesión de pecado de Isaías. Pero ¿cómo Dios responde a nuestra confesión de pecado en el culto? En el texto, ¿cuál sería? Entonces vemos que nuestra liturgia, nuestra forma de rendirle culto a Dios, es bíblico. Es completamente ordenado. ¿Y el culto cómo comienza aquí? Comienza con una visión grande de quién. De Dios. Y lo mismo encontramos en Apocalipsis capítulo 4. El culto celestial comienza con la visión del trono. No comienza con los adoradores del trono, comienza con una visión del trono. Y esa es la razón por la cual el culto reformado siempre parte con un llamado a la adoración. Ahora, ¿cómo debe ser ese llamado a la adoración? ¿Cómo creen ustedes que debe ser ese llamado a la adoración?
Dando voces, por decirlo, clamando.
Exacto, ¿cierto? Proclamando. Y se dieron cuenta que también hay un elemento del culto, que hay una antífona. Porque el uno al otro, ¿qué decían? Santo, santo, santo. Entonces vemos que la adoración es corporativa, es comunitaria. Esas son las cosas hermosas del culto. Y luego de esta experiencia de la gracia en Isaías capítulo 6, ¿Cómo cierra el culto? ¿Cómo cerraría este punto litúrgico que hagan Isaías 6?
Con una respuesta de parte de nosotros, como lo hizo Isaías.
Ajá.
Envía a David con la bendición de Dios.
¿Qué más?
La respuesta de Isaías de Pegar tiene que enviarme a mí. Es el momento culmen de proclamar la palabra, ¿no? De entregar el mensaje.
Si estamos analizando esto en términos de liturgia, sería una respuesta a lo que Isaías ha recibido. ¿Qué ha recibido primero? Recibió el perdón, ¿cierto? Recibió la limpieza, recibió esta comisión de la gracia. Entonces, ¿cómo él responde? Él quiere servir. Y eso lo vemos también en el culto, pero de manera distinta. Por ejemplo, una vez que se predica la palabra, ¿cómo la iglesia debe responder a esa predicación de la palabra? El momento de las ofrendas. Nuestra participación en las ofrendas, ¿cierto? Pero, ¿el culto cómo cierra? El culto cierra con una bendición y se nos manda
¿a
dónde?
A
proclamar el Evangelio. ¿Sí, hermano Abril?
No puedo dejar pasar eso del tema de las ofrendas, porque está tan manoseado por el tipo como Cachimuna, como todo esto de la Evangelio de la propiedad, que de alguna manera ya van a adorar por la siquiera. Entonces, ¿cómo sería la forma bien cuidada? Porque entiendo y estoy completamente de acuerdo que la ofrenda es parte de la adoración también, pero ha sido tan manoseada, tan terriblemente mal usada, que hoy por hoy cualquiera que hable en un contexto, por ejemplo, de iglesia, que toque este tema y alguien que no entienda bien la forma de adoración va a mirar como que es una iglesia más de la. ¿Cómo se puede...?
La pregunta es muy buena y yo creo que en esta clase la vamos a responder completamente. ¿Por qué? Porque no existe neutralidad en la liturgia. Ese es un principio. Yo diría que es un axioma. No hay neutralidad en la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia siempre está comunicando lo que la iglesia cree. ¿Por qué los católicos, ayer yo estuve en la graduación de mi hijo, y por qué el católico se pone detrás del altar y dice Santi Nimiriscoqui y comienza a agitar incienso y todo? ¿Por qué?
Y el altar es lo central de
los partidos. Sí, porque no es la enseñanza de la palabra, no es el púlpito, es el altar. ¿Y en el altar qué sucede? En el altar sucede el misterio. ¿Cuál es el misterio? Ahora, la hostia se va a convertir literalmente ¿en qué? En el cuerpo de Cristo. Y el vino literalmente se va a convertir en la sangre de Cristo. Ayer nosotros escuchamos eso y mi hija me dice, no entiendo nada de lo que está haciendo. Y claro, imagínense esa liturgia llena de símbolos, pero que no se explican. Mientras que el culto bíblico es tan claro, tan sencillo, y todo va siendo explicado ¿por quién? Por la misma palabra. Ahora, remóntense ustedes al siglo XVI, cuando en un culto toda la misa era en latín. Y las personas que asistían al culto, ¿a qué iban?
Solamente a cumplir con la tradición.
A cumplir con la tradición y a mirar. A ser participantes del show. Ahí está el punto con Casi Luna. A ser participantes del show, de cómo el cura convierte la hostia en el cuerpo y cómo el vino lo convierte el cura en la sangre. Y aquí hay otra cosa que le llamó la atención a mi hijo ayer en lo que estaban haciendo en la Iglesia Católica. Solamente el cura participa del vino. Y no la membresía. ¿Por qué? Esa es una razón. Yo les digo, cada cosa que se hace en la liturgia tiene una razón teológica. ¿Cuál sería esa razón teológica? ¿Por qué razón el cura en una iglesia católica participa solamente de la copa, del cáliz, mientras que el resto de la membresía solamente participa de la hostia, del pan?
Bueno, no sé si lo escuché. Que el cura tiene miedo de derramar la sangre, algo así,
porque como tiene miedo que pueda caer una gota de ese vino, y ese vino por lo menos tiene la seguridad que es la sangre linda. Entonces, para no, no sé.
O sea, tiene una lógica, porque ellos creen que ese vino es la sangre y que la hostia es el pan. Entonces ellos desarrollaron en la Edad Media la doctrina de la concomitancia. ¿Qué significa eso? Que si se derrama una gota de vino, ¿qué se derrama? Toda la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Si se derrama una migaja del pan, ¿qué cae? ¿Qué se desperdicia? El cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Por temor a que la iglesia profanara los elementos, dijeron solamente el cura va a participar del cáliz. Y el pueblo va a recibir ¿cómo? La hostia abriendo la boca.
Agustín. Están cuidadosos con el cura, están cuidadosos con la hostia y el vino que cuando termina ya de toda la ceremonia. Ese único que se carga de mover los restos de la hostia en el cáliz y tomarse eso en el vino.
Y después, no deja nada.
No deja nada. Y después incluso terminaba.
No deja absolutamente nada. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió? En la Reforma. Y para nosotros algo que nos parece tan natural es compartir los sacramentos, recibir en tu propia mano la copa, tener en tu propia mano el pan, nos parece algo tan natural. Pero John Wycliffe, John Hughes, fueron perseguidos, y en el caso de Hughes fue quemado vivo por levantar la voz contra la Iglesia Católica por la doctrina de la concomitancia, porque ellos decían no les pueden negar los sacramentos al pueblo del pacto. Entonces, vamos a resolver esta pregunta. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra liturgia? Que casi todos ustedes vienen del mismo tronco, un contexto tan anticatólico y anti todo lo que tenga que ver con católico. Entonces, cuando escuchan la palabra liturgia, ¿qué les pasa?
O sea, ya la palabra que
¿qué viene a sus mentes cuando escuchan la palabra liturgia?
Catolicismo.
Un cura.
Un cura.
Catolicismo.
Un cura. Catolicismo. ¿Cierto?
Romano.
Romano. Okay.
Palabra
latina. La liturgia. Como una iglesia ritualista, ¿cierto? Muy ritualista. Como una iglesia católica o anglicana, qué sé yo. La verdad es que todas las iglesias son litúrgicas. Hasta la iglesia más desordenada, hasta la iglesia de Hugo Albornoz, la iglesia más desordenada, es una iglesia litúrgica. Y yo voy a explicar por qué. Primero, la liturgia es el vehículo por el cual se realiza el culto público. Eso es la liturgia. La liturgia es el vehículo, o es el medio, por el cual se realiza un culto público. Entendiendo lo siguiente, la liturgia puede ser buena o mala, puede ser sofisticada o simple, puede ser clara o enredada, pero siempre va a cumplir el mismo fin. ¿Cuál? Para rendir culto, ¿cierto? Por ejemplo, lo que mis hijos presenciaron ayer, ¿cómo era la liturgia? ¿Cómo era eso? Enredada, ¿la entendiste? ¿Pero tú puedes entender la liturgia el día domingo? Sí. La liturgia siempre va a cumplir el fin de ¿qué? De guiar la adoración pública. O guiar la adoración a Dios. Y tal vez ustedes nunca pensaron esto, o ahora les hace sentido, pero la iglesia pentecostal, en este caso la IEP, ha mantenido su cultura de iglesia gracias a su liturgia, heredada de la iglesia metodista episcopal y heredada asimismo también de la iglesia anglicana. Es decir, hay una estructura que mantiene un orden del culto.
Entonces, por eso también esa herencia anglicana, se puede ser que todavía se le llame altar. Y una de las cosas que uno aprendió saliendo,
no hay altar.
Que no hay altar, pero se le conoce como altar, ¿cierto? Yo, bueno, otras cosas no recuerdo, pero esa herencia anglicana seguramente la venía adquiriendo.
Y de hecho, es más, ¿por qué en todas las iglesias ustedes conocen muchos templos pentecostales clásicos? Porque el púlpito está rodeado por una rejita que se llama el balaustro. ¿Por qué? Eso también tiene un sentido litúrgico. Todo lo que la iglesia hace en el culto, sus mobiliarios, su forma de colocar el púlpito, su forma de poner la mesa, todo eso comunica lo que la iglesia cree.
Es como que el púlpito está arriba y frente a un caso está mirando. De hecho, ahí siempre se llega a orar o a un fin, se llegaba y no se podía. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el WP y me tocaba hacer la sala de la iglesia, no cualquiera podía subir al púlpito a hacer la sala de la iglesia. Entonces, creo que eso marca un poco esa.
Justamente eso es una herencia de la iglesia anglicana, y que hay que entender que la iglesia anglicana es la reforma media, como un poco de reforma protestante evangélica y un poco de qué, catolicismo. Entonces, como ahí. Entonces ahí se mantiene la distinción, porque para la iglesia católica existen dos iglesias. Existe la iglesia docens, que es la iglesia que enseña, docente, que sería el clero. Y existe la iglesia Aulens, que es la iglesia que escucha, que serían los miembros de a pie. Y en el culto, ¿eso cómo se ve? Con el balaustro. Los miembros están acá. Los episcopos o los obispos, ¿dónde están? De hecho, el obispo con más peso tiene una silla más grande, ¿no? Es por eso. Entonces, el balaustro también tenía el sentido de proteger la mesa, salvo que con el tiempo fue las iglesias pentecostales la quitaron, pero estaba la mesa también de comunión ahí y estaba resguardada por esa rejita.
A mí me da la sensación del balaustro desde niño, en ese límite que se le puso al monte para que no se acercara a nadie, que podría ser construido. Entonces, esa sensación me daba que uno podía llegar libremente hasta el balaustro, pero de ahí para allá, ahí en el lado.
Entonces, seguimos entendiendo el culto como lugar santo, y allá estaría
el lugar santísimo.
Sigue siendo entonces una figura católico romana. ¿Sí? Entonces, volviendo.
Pero eso, mira, yo también me acuerdo que uno lo veía con tanto temor, que tenía temor de subir al, como decía el hermano, temor de subir al altar por un tema de que de la iglesia religada, de la iglesia se ponía la palabra del Señor. Entonces, ¿también una herencia católica?
O sea, no, eso ya sería más protestante. ¿Por qué? Porque efectivamente está el púlpito. Y es una herencia protestante. El púlpito sigue estando en el centro. En la iglesia católica, ¿qué está en el centro?
El altar.
Y el púlpito está relegado a una esquina.
Que cuando subí, las pocas veces que subí, cuando el chico yo clavaba.
Donde todo es recitado en griego. No sé si han tenido la oportunidad de presenciar un tedeum cuando van los obispos de la iglesia oriental. Cantan las epístolas en griego antiguo. Y no se entiende nada. O, por ejemplo, la misa católica romana, o un culto evangélico protestante. ¿Cuál sería entonces la gran diferencia entre esto y esto? ¿Cuál sería la gran diferencia?
Entre la misa católica y el culto evangélico.
Porque son liturgias, ¿cierto?
Sí.
¿Cuál sería la gran diferencia?
Yo creo que la importancia que se le da a la palabra, o a dónde se dirige la importancia.
Ya.
¿Por qué? Porque usted mismo decía que en un culto católico romano la importancia se da a la mesa del altar.
Ajá.
Con todas las tradiciones que esto conlleva, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo, de la sangre, qué sé yo. Pero en el culto evangélico protestante, la importancia debiera llevar siempre, y la lleva generalmente, la palabra.
Es la palabra. Pero algo, un punto para cerrarlo, muy clarito, que en estas liturgias son demasiado simbólicas y no hay explicación. Y si uno no conoce la tradición, ¿qué pasa? Se perdió.
Pero en las dos primeras.
Exacto, en las dos primeras. En la liturgia ortodoxa oriental y en la católica romana. Mientras que en el culto protestante evangélico es un culto racional. Se entiende, de principio a fin.
Si uno va a distintas denominaciones protestantes, es casi lo mismo, y si no es lo mismo, se entiende igual. Si un hermano presbiteriano de una mano que sea va a entender la gloria de Dios, incluso. Pero cuando uno, yo tengo que ir a misas católicas nomás, no me imagino las de la ortodoxa, pero no se entiende absolutamente casi nada, sino porque uno ya va conociendo un poquito más los tradicionales, pero sin nada.
De hecho, ayer mi esposa me preguntaba que por qué el cura cada vez que consagraba y oraba, hacía sonar la campanilla. Le hizo sonar tres veces el momento de la consagración del elemento. Claro, hizo sonar tres veces la campanilla, una por el Padre, una por el Hijo, otra por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque ese era el momento que ellos llaman la epitisis. ¿Qué significa eso? Que cuando él tiene, de hecho, él hizo esto, levantó la hostia, así, y se dio vuelta así. Ese es el momento de la epiclisis. ¿Por qué? Porque la epiclisis es cuando desciende el Espíritu Santo y convierte la hostia en el cuerpo. Entonces, se van dando cuenta que es como anunciándolo todo. Y a nosotros nos puede parecer raro eso, o hasta incluso ridículo, pero en muchas iglesias pentecostales ocurre exactamente lo mismo, pero de distintas formas. Piensen. Generalmente en las iglesias pentecostales dicen, nosotros no somos litúrgicos, no tenemos liturgia, nosotros le damos libertad al Espíritu. Pero todos los cultos, ¿qué hacen? ¿Buscan cantar las mismas canciones para qué?
Para la emoción.
Es cierto, ¿sí o no?
Sí.
Canciones rápidas significa unción.
Sí.
Canciones lentas, lamento.
De hecho, está la de adoración y la de júbilo.
Exacto.
Y incluso en iglesias pentecostales de corte más, ¿cómo llamarlo? Chilla, adminísticos. ahí se da más todavía. Que incluso antes de la palabra, me ha tocado estar por el tema de la clase, que empiezan a cantar. La idea de echarlo más rápido en la danza. Eso es lo que importa. Y después ya viene la palabra al final. Pero efectivamente es lo que usted dice. Como que busca.
Pastor, ¿qué es cierto la diferencia? Me acordé algo que escucho por ahí. De que. Porque voy más rápido. Me recuerdo que usted dijo que en la liturgia católica, todos los domingos, o cada que hay liturgia, se celebra básicamente el sacrificio. O sea, se sacrifica cada
día. Sí.
Nosotros, en cambio, la liturgia nuestra, o la parte central es gracia, básicamente. O sea, pero siento que igual con un cierto dejo de culpa, a lo mejor heredar este sacrificio culposo de los católicos, no lo veo como tanta gracia. y que tenemos el otro extremo con los ortodoxos, que ellos en teoría disfrutarían más de esta bendición del regalo del Evangelio, del regalo del servicio de Jesucristo. O sea, es como que culpa y gracia y toda júbilo y gracia. ¿Qué están haciendo los franceses? Por lo entendí mal.
Sí, y de hecho eso es justamente lo que comunica la liturgia. De hecho, por ejemplo, la liturgia católica, perdón, la liturgia luterana. La liturgia luterana, recuerden que Lutero rompe con la Iglesia católica, pero Lutero también conservó algunas cosas de la Iglesia católica, como por ejemplo, conservó los cirios en la mesa de comunión, conservó el crucifijo, no la cruz vacía, el crucifijo, la cruz con el Cristo crucificado. Conservó también algunas oraciones típicas del culto católico romano. Pero hay algo que también introdujo Lutero, y era justamente esto. En el culto de Lutero tenía un momento para mencionar la ley, y luego él promulgaba el perdón. Mientras que en el culto calvinista ginebrino, de Calvino, Martin Bucer y Johannes de Colompablo, Swing, qué sé yo, ellos tenían la promulgación de la ley al final del culto. ¿Por qué? Porque Lutero, ¿cómo entendía la ley? La ley nos lleva simplemente al Evangelio, ¿cierto? O sea, la ley me hace conocedor de la gracia. Así lo podían entender en su culto. La ley me lleva al Evangelio. Mientras que los reformados entendieron lo siguiente: la ley nos lleva al Evangelio, y el Evangelio nos devuelve a la ley. Por lo tanto, al término del culto se promulgaba la ley. ¿Para qué? Ya que ha recibido la gracia. ¿Y cómo se recibe la gracia? La predicación del Evangelio, los sacramentos. Ya que ha recibido la gracia, ahora sales de la iglesia para vivir como conforme a la ley de Dios, para agradar a Dios. Y en el culto católico romano eso no ocurría. Era muy culposo, pero a la vez no solamente culposo, sino también era un culto muy simbólico. ¿Por qué? Primero, no había una exposición clara de la Escritura. Y segundo, toda la comunicación del Evangelio, o si es que había, era algo visual. La copa, el pan. Entonces, ¿un culto diseñado para qué? ¿Era un culto diseñado para oír? Era un culto diseñado para ver. Y ahí vemos también, y me gustaría que pensaran en eso, o sea, ¿pueden ver algún tipo de maldad humana ahí? Porque estamos hablando de que este sistema de culto rigió por más de 1000 años. O sea, si yo tengo un culto donde la palabra de Dios es predicada y donde tú entiendes lo que se está haciendo, es gracias a la reforma protestante.
O sea, yo creo que más que maldad humana es maldad diabólica, en el sentido de que mientras yo escondo la palabra de las personas, y mientras yo escondo el evangelio de las personas, no van a tener forma de conocerlo.
De una persona que es un campesino, un hombre sin letra, un hombre del vulgo, en asistir a una misa católica. ¿Cuál era el único consuelo?
Yo creo que debe haber cumplido con él, nada más. No sé.
La mesa de la comunión, sí.
¿Para que le va a volver a ver?
¿Comer a quién?
A Cristo. Ah, claro. Porque eso se da en todas las misas, ¿cierto?
Sí. La Eucaristía. Entonces, ¿cuándo cambia esta cuestión? Después de los primeros cuatro concilios, después del concilio de Calcedonia, de los primeros cuatro concilios, ya la predicación no es lo central. Lo que es central entonces son los sacramentos. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo una marca evidente en muchas iglesias. Por ejemplo, en la iglesia católica, lo central, ¿qué es? El altar, ¿cierto? Ya. En iglesias bautistas, iglesias bautistas grandes, al lado del púlpito, ¿qué tiene? El bautisterio. El bautisterio. El bautisterio. Entonces se dan cuenta que la liturgia, el orden litúrgico, incluso la forma de la silla, las mesas, todo comunica qué cosa. Lo que la iglesia cree. Eso es una acción. Es así.
La iglesia cree.
Que tratan de tener una liturgia libre, no tienen púlpito, más bien tienen un atril. Y la persona que predica está vestido como cualquier otro, ¿cierto? Y generalmente se está paseando.
La llamamos de fe y no la palabra.
Ya, hay un punto, ya. Comunica eso. Pero también hay otra cosa que es fundamental para la iglesia, que no quiere escuchar la palabra como la proclamación de quién. Como lo vimos en Isaías, ¿qué es la palabra? La proclamación del Dios vivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la iglesia? La iglesia quiere un mensaje más bien como tipo de coaching, quiere más bien un mensaje emocionalista, terapéutico, pero no quiere ser enfrentado a qué. A la predicación, al evangelio. Entonces, ellos quieren no un pastor ministro de la palabra, ¿qué quieren? Alguien que les dé algunos consejos, pero que en el fondo es igual a ellos. Eso se busca. Y de hecho, en muchas de estas iglesias no hay púlpito y hay luces con luz tenue y parece más un ambiente de un café concierto. Y la gente dice, oye, encachado y todo, pero está muy alejado de la realidad bíblica, porque el culto no es para nuestra preferencia. El culto, es para que la gente sepa que está delante de quién. Del Dios Santo. Ahora, vamos con este punto y ahí tenemos más comentarios y preguntas. Vimos que la liturgia puede estar en una iglesia sofisticada, ¿cierto? Ritualista como la iglesia católica, o en una iglesia protestante. La pregunta es esta. Los cultos paganos. ¿Qué pasa con los cultos paganos? ¿Tiene liturgia o no tiene liturgia?
Que también está comunicando algo.
También tiene un orden, ¿no?
Sí.
Ahora, pregúntense, ¿por qué incluso los cultos paganos obedecen a liturgia? ¿Es un invento humano?
Así como creo yo, así como el hombre tiene un corazón adorador, de alguna manera tiene un corazón litúrgico también.
Muy bien. El hombre es un ser litúrgico.
Somos seres espirituales.
Sí.
Nuestro espíritu se quiere conectar con algo trascendente, imagino.
Sí, la religión. El sentido etimológico de la palabra religión es religar, o rodrigar, religar a lo religioso, a lo divino, a lo sagrado. Entonces, ¿por qué hay liturgia incluso en el culto pagano? Porque la religión es inherente al ser humano. O sea, todo lo que haga el hombre es religioso.
Es que está leyendo el libro de David Reiner, que predicó a los indios en Norteamérica.
Ajá.
Y él, en algún cuarto por ahí, contaba cuando hacían estos sacrificios y había uno que se vestía con un disfrazado completo de oso. Y efectivamente, me estoy hablando, había un indígena. Horrible, pero una indígena.
Ahora vamos a ver en la Biblia dos liturgias y vamos a hacer el ejercicio de entender qué comunica esas liturgias bíblicas. vamos a, o dos ejemplos de culto. ¿Por qué? Porque tenemos un culto que puede ser un rito pagano, sincretista, desordenado, pero sigue siendo litúrgico. Por ejemplo, el domingo en la mañana nosotros justo nos topamos con la iglesia de haitianos acá en la esquina. Y de pronto mi hijo me pregunta, ¿pero por qué están en fila? Llevan todos como con uniforme de azafata, muchas mujeres, y llevaban bandejas con plátano, con fruta. ¿Por qué? Entonces, ¿se dan cuenta que hay un orden y hay una liturgia? ¿Y qué comunica esa liturgia? Lo que esa iglesia cree. Sí, eso es. O sea, ese es el desafío de nosotros como iglesia. Nuestra liturgia tiene que ser tan centrada en la escritura que cualquiera que nos visite diga, esta iglesia cree en esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto.
Sí, me quería dejar pasar un momento, que se vino a pasar una que yo estoy hablando del tema de la iglesia realidad. Y claro, este coaching, ¿cierto? Igual le predica al mandado lo que quiere escuchar. Porque ahí yo que estaba pensando, es que no hay independencia. O sea, básicamente el hombre, yo digo, no queremos ser el mundo de Dios.
Sí.
Porque acá sabía que se estaba estudiando. Que no tenemos cómo, o sea, que nos revela todo nuestro pecado, toda nuestra incapacidad de ser dignos, digamos, de tanta santidad. Y por eso se nos presenta el Evangelio, ¿cierto? Porque el Evangelio finalmente nos reconcilió con este Dios Santo, pero nos hace ser dependientes, ¿sabes? Que yo, lo que yo he aprendido también después de ser evangélico y acá tiene que ser que. Claro, en la liturgia o en el bien del Evangelio es que entiendo mi culpabilidad, la palabra que no soy, no tengo la capacidad de salvarme a mí mismo, no tengo la capacidad de nacer, yo vengo desde mi cuna con un pecado, ¿cierto? Yo de continuo estoy haciendo el mal y no me puedo salvar. Se me presenta el Evangelio Santo, que finalmente. Me hace ser dependiente de Dios. La pregunta es, en el punto católico, ¿no está esta dependencia? Porque claramente de la propiedad no está de dependencia,
no, está.
Porque todo depende de mí.
Exacto.
O sea, mientras yo me supe, mientras yo caí en el rato, voy a ganarme el regalo de Dios y voy a comprarme incluso.
De hecho, yo gasto.
Exacto. Es más, de hecho, los cultos tienen una dimensión escatológica. ¿Qué significa eso? Que siempre un culto está apuntando a la esperanza futura, a lo que se cree. Y esa es la razón por la cual la Iglesia Católica en sus cultos introdujo la oración por quién. Por los muertos. ¿Por qué? Porque escatológicamente ellos entendían que hay personas que están en el purgatorio, pero con tantos cultos, con tantas misas, van a ser liberados y van a ser traspasados al paraíso. Y ahí tienes también cómo la escatología afecta el culto. ¿Una buena escatología o una mala escatología?
De hecho, eso fue una cosa que me llamó la atención porque mientras oraba justamente había una canción como de fondo que ponía que decía siempre que los muertos te la
ahí está, se comunica lo que la iglesia cree. Vamos al pasaje, si puede leer el hermano Darío, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18:24-38, y ahí vamos a entender lo siguiente, que la liturgia es una respuesta cultica religiosa comunitaria.
24 al 38. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogíos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no tocáis fuego debajo.
hasta el 38.
Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al libro de la ley de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo que Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cubrieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez diciendo, dijo aún: hacedlo la tercera vez. Siendo la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Dos cultos, dos liturgias. ¿Qué comunicaba la liturgia de los profetas de Baal?
Obra. Sus cosas para que pudieran un tipo de
recuerdo. Obras, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Había gracia?
No
había gracia. ¿Qué más? ¿Qué más comunicaba esa liturgia de los profetas de Baal? ¿Sí?
Desesperación.
¿Cómo?
Desesperación.
Desesperación.
Puede ser un del, no sé si el precio de repente del cuerpo humano, que se negaban a hacer la sangre.
Según ahora, ¿por qué razón derramaban sangre? ¿Lo saben? ¿Qué pasa al cuerpo cuando empieza a perder sangre? ¿Sí? En las antiguas religiones paganas, el derramamiento de sangre involucraba el contacto con los dioses, porque así tenían alucinaciones. Entonces ahí tenemos una religión natural, inventada por el hombre, regida por el hombre. Y eso en el fondo es paganismo puro. Si la esencia del paganismo son las obras del corazón humano, lo que pueden hacer para atraer a quién, acercar a Dios. Ahora, ¿qué vemos en el culto de Elías?
Dependencia absoluta.
Ya, dependencia de Dios. Pero, ¿de qué forma se muestra esa dependencia?
Yo quiero...
¿Cuál sería como el símbolo más importante de esa dependencia de Dios en Elías?
A mí me llama la atención la seguridad de Elías.
Ya.
La seguridad. Porque en el fondo el hecho de mojar el sacrificio hasta tres veces es porque estaba completamente seguro que yo lo iba a recoger.
Ya, está bien, hay seguridad. Pero esa seguridad, sin los elementos correctos,
o sea, hasta un gran altar.
De hecho, yo siempre he pensado que ese, bueno, el normal es como es un cielo.
Cuando se inaugura el tabernáculo,
y fuego del cielo consume el altar, cuando se inaugura el templo, y fuego del cielo consume el altar. ¿Hace cuánto tiempo que no había fuego del cielo descender?
Pastor, creo que visitó un primo que se baja eso. El hecho del agua aquí fue para demostrar que era poderoso era Dios, que era todo lo contrario. O sea, si se mojaba algo, era más difícil que se vendiera.
Exacto.
Uno lo pensaba en términos muy humanos.
Sí.
Ese fue el objetivo, más allá,
sí.
mostrar.
Exacto. O sea, mostrar una dependencia absoluta y mostrar, de hecho, Baal. Era el dios de la naturaleza. Y con esto Elías, ¿qué quiere demostrar? Que Jehová es el Señor de los cielos y de la tierra. Pero aquí vemos esta seguridad, y eso nos comunica algo a nosotros también, porque hay un punto de contacto con nosotros. La seguridad de Elías no es una seguridad vacía, no es como fe en la fe, sino que ¿qué hizo Elías? Tomó las piedras,
restauró el altar.
¿Cuántas piedras tomó?
12.
En ese símbolo, ¿qué estaba proclamando Elías? Está proclamando las promesas del pacto. ¿Cuáles son las promesas del pacto? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y yo andaré en medio de ustedes.
Eso es su oración, empieza con Jehová Dios de Abraham y Isaac.
Exacto. Entonces, toda la liturgia de Elías, ¿qué comunicó?
Que ella le entregaba.
¿Qué comunicó toda la liturgia de Elías? ¿Qué comunicó todo este culto de Elías? Que Dios es el Dios del pacto, es el Dios de Israel, y los israelitas, a pesar que han caído en el grave pecado de la idolatría, Dios sigue reclamándolos como suyo. Porque después, cuando cayó el fuego, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los israelitas? Jehová es Dios. Sí, piensen esto, el único que estaba por el Dios verdadero, ¿quién era?
Elías.
Y todo Israel estaba a favor de Baal. Entonces, eso lo extrapolamos, lo llevamos a nuestro culto hoy. ¿Cómo debe funcionar el culto entonces? Proclamar las bendiciones del pacto. Entender que estamos delante del Dios del pacto. Por eso para nosotros el culto público es una renovación de ¿qué? Renovación del pacto. Así lo entendemos.
Pero hay algo que sí. Me gusta mucho también, y sería muy extraordinario al punto de día. Que ella se acerca, si me recuerdo estar en pecado, por donde te habló contra Dios, en el versículo 27 dice: Jehová eres Dios y que tú puedas a ti el corazón de ellos. Entonces, la mujer eso, a ver que uno se acerca al culto con esa seguridad que deberíamos tener, con esa reverencia que tiene nuestra persona. Rogar y pedir al Señor que obre en nuestra vida, que Él me gusta mucho cuando estudiamos el Génesis, de hecho también se usa en eso, que es Dios es el que desciende para intervenir en la vida de uno. Entonces aquí creo que se muestra mucho eso. Pues, si bien es culpa del pueblo, aquí me afirmó el pueblo del pueblo de servicio. Pero aún así ella ora y dice que tú vuelvas el corazón del pueblo hacia ti. Eso creo que también.
Muy, muy bueno el alcance. Entonces, los principios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el culto es para traer la realidad de quién. ¿Quién está en el medio del culto?
Dios.
Miren esto en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Verso 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Pablo frenó los dones de los corintios?
No.
¿Qué hizo Pablo? ¿Qué ordenó aquí? ¿Cómo era el culto de Corintios? Era un culto desordenado. ¿Y qué hace Pablo? Pablo lo ordena, ¿para qué? Para que el culto comunique. ¿Qué cosa? Dios está en medio de vosotros. Ahí vemos la funcionalidad del culto, ¿no? Y esto yo he tenido conversaciones con personas que lo han visitado, incrédulo alguno de ellos, y he dicho, yo he sentido algo muy especial. Pues realmente he sentido que Dios está, o que estaba Dios ahí. ¿Sí?
Aquí habla, cuando habla de profetizar, ¿está hablando del don de profetizar o está hablando de que hablan de la palabra?
La palabra, es eso. Porque por la palabra el incrédulo cree. Por la palabra el incrédulo es juzgado. Entonces, otro punto interesante que vimos ya en el Antiguo Testamento, la antífona. Santo, santo, santo. ¿Y qué pasó con Isaías? Fue convencido, ¿no? ¿Qué debe suceder en el culto entonces? Al estar centrado en la palabra, al llamar la atención a la palabra, quienes nos visitan y quienes están participando del culto son convencidos por la palabra. No sé si ustedes saben, pero J.C. Ryle, este gran predicador evangélico del siglo XIX, él se convirtió escuchando la lectura antifonal de la palabra de Dios. Él estaba en la capilla de Oxford, era un incrédulo, un hijo de padre rico, que había caído en desgracia, pero al asistir a la capilla de Oxford, escuchó la lectura antifonal de la palabra y eso hizo bien. Entonces ahí tenemos el punto del culto. Y ahí entendemos la preocupación de Pablo, que el culto debe ser algo que se puede entender. Y esa fue la razón por la cual los protestantes lucharon tanto con Roma, porque el culto era en latín y no en lengua vernácula. Y también nosotros como reformados también podemos tener una especie de culto inteligible. ¿En qué sentido? Supongamos que el día domingo el pastor dice, bueno, y ahora vamos a abrir la escritura para entender los misterios epistemológicos, y comienza a hablar en modos técnicos del griego, del hebreo, de la teología, y las personas que no conocen aquello, ¿va a ser de provecho? ¿No? ¿No?
En toda liturgia entonces hay peligro de desviarse en lo central que es la adoración de Dios.
Entonces, toda iglesia será litúrgica. Miren este ejemplo. ¿Qué iglesia es esa? Es como una especie de show, ¿no?
Hilson.
Sí, la iglesia es tipo Hilson. Esa ya es más conocida. ¿Qué comunica el pastor ahí?
La cabeza
para adelante, ¿no? Lo central, ¿qué era qué? La palabra. Y eso ya es un poco más. Eso es un culto de una iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? Es un movimiento de iglesias que surge en Estados Unidos, que ellos dicen, no queremos liturgia. Por lo tanto, un día domingo podemos ser mormones, al domingo siguiente podemos ser testigos de Jehová, al domingo siguiente podemos practicar la liturgia de la iglesia oriental, al domingo siguiente podemos ser una iglesia tipo católica, del espíritu libre. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a juntarse en cafeterías, comenzaron a juntarse en hoteles, o incluso ocuparon iglesias antiguas, pero las ordenaron, por ejemplo, con sillones, con mesas de centro, con bar, lugares para el café. ¿Por qué? Porque ellos no creían en un culto ordenado, sino que creían que podían estar como una especie de líder de la casa compartiendo la palabra de Dios. Y a nosotros nos puede parecer muy raro eso, pero ¿qué pensamiento está detrás de eso? Porque sigue siendo liturgia. ¿Qué pensamiento está detrás de eso?
personas se sientan cómodas en una...
Claro.
Que no quieren ser molestados por algo que esté...
No quieren ser sermoneados.
Cualquier persona puede venir y encontrar algo.
Exacto. De hecho, en este tipo de iglesia ocurre que cuando termina la canción, todas las personas se paran y están orando por otra, están ungiendo uno a otro. ¿Hay videos de eso? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ubican el grupo musical Sovereign Grace? ¿En español? ¿Sí? Ya, Sovereign Grace en español es una copia de Sovereign Grace inglés, que es el ministerio del pastor Bob Kaufman. Y este pastor, Bob Kaufman, tiene un libro que él escribió que se llama Nuestra Adoración Importa. Ahora, ¿este pastor de dónde surge? Este pastor surge de los años 70 del movimiento espiritual Solo Jesús, ¿ya? O Jesús Solo. Y en ese libro, yo lo tuve que leer para el seminario, dice lo siguiente. Dice, Ministerio Gracia Soberana, la familia de iglesias que tengo el privilegio de servir, tiene sus raíces en el movimiento carismático de los años 70. Mucho de lo que hicimos en nuestras primeras reuniones fue una reacción a las liturgias formales con las que habíamos crecido. Ahora, casi sin darnos cuenta, nosotros desarrollamos nuestra propia liturgia. Oh. El chiste se cuenta solo, ¿no? ¿De qué estaban escapando? De la liturgia. Pero se dieron cuenta de qué? Que no pueden escapar de la liturgia. Entonces, ¿qué hicieron? Eso hicieron. Esa es la razón por la que en la iglesia de este pastor no hay púlpito. Ustedes pueden ver los videos en YouTube. Está un atril y con tablet y todo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que domina todo el escenario? Son los músicos. ¿Por qué? Y ustedes pueden presentar, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué los músicos dominan todo el culto? ¿Por qué todos tienen guitarristas, bajistas, percusionistas, hasta un tipo que toca el triángulo está ahí? ¿Por qué está lleno de músicos? Porque en la teología de ellos, los músicos son los que traen, ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, la reforma protestante peleó contra esto, porque la iglesia católica tenía un coro, el coro que cantaba en latín y los famosos cantos gregorianos. Pero la persona que iba a adorar al culto en la misa del siglo XVI no cantaba, simplemente iba a escuchar ¿qué? Cantar al coro. Y esta es la pregunta muy importante. ¿El canto congregacional es un elemento del culto? Absolutamente. Y no puede ser sustituido por nada ni por nadie. Entonces, cuando tú tienes en una iglesia una banda de 50 personas que ya que pueden estar ministrando la adoración y que la gente está cantando juntamente con ellos, pero en el fondo lo que esa iglesia, ¿qué cree? Que esa banda es la que ministra, es el intermediario, esa banda es la que ministra la gracia a la congregación. Mientras que en este culto, en ese culto, que es más sencillo, ¿de dónde se ministra la gracia? Desde la palabra, desde la predicación. ¿Por qué? Porque en la teología reformada entendemos que la palabra de Dios, los sacramentos, las oraciones, el cántico de la congregación son medios de gracia. El culto público es un medio de gracia. La oración pública, cuando el hermano dirige la oración, es un medio, escuchen esto, es un medio de gracia tan importante como la predicación. Y esa es la razón por la que la persona que está dirigiendo la oración en el culto público debe prepararse. ¿Por qué? Porque no todos estamos orando a viva voz, ¿cierto? Porque eso, ¿qué sería? Si todos estamos orando a viva voz, ¿vamos a ser edificados?
no vamos a ser edificados. Pero si un hermano está dirigiendo la oración y nosotros estamos en un espíritu con él, vamos a ser edificados. ¿Por qué? Por la oración de este hombre. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Amén. Sí, amén. Sí, Señor. Así es. Pregunta, para ir concluyendo.
Quiero que esta pregunta era la primera, sí, doctor, pero ¿en qué momento de la historia se distorsionó tanto la liturgia? Porque por lo que hemos aprendido en las clases, las conversaciones, la sinagoga fue el propósito para la iglesia primitiva se congregara y hiciera los cultos. Y también se trata de lo que vemos aquí también, la historia que ordena todo esto, pero ¿en qué momento? Se distorsionó tanto que ahora cuando uno obviamente lo que se ve en la iglesia católica es prácticamente nada de lo que ve en la escritura. Entonces, ¿qué es lo que marca o qué es lo que aquí se carga para una cosa?
Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos este repaso de los cultos a lo largo de toda la historia de la iglesia. O sea, tengo que explicar el culto en el tabernáculo, tengo que explicar el culto en el templo, tengo que explicar el culto en la sinagoga, tengo que explicar el culto en las primeras asambleas cristianas, tengo que explicar el culto en las primeras iglesias católicas. Pero lo que sí puedo decir es que a partir del siglo IV la iglesia se vuelve más sacramentalista, pone su confianza más en los sacramentos que en la palabra. Mientras que con la reforma, ¿dónde está la confianza? La predicación de la palabra. ¿Por qué? Lutero y Calvino dicen lo siguiente: podemos tener un culto sin sacramentos, sin bautismo, sin santa cena, pero no podemos tener un culto sin la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que explica el sacramento? ¿Qué le da sentido al sacramento? Es la palabra. Y ahí ustedes pueden apreciar eso en el orden del culto. ¿Por qué razón el pastor ministra la cena después de la predicación? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace antes? ¿Por qué no lo hace antes?
La palabra le da sentido.
La palabra le da sentido y el sacramento que hace sella la palabra predicada. Y eso se lo debemos a la reforma. Pero En estas iglesias ya más modernas, saliendo de la iglesia católica, porque entiendo que ya va también la pregunta, en estas iglesias más modernas son dos corrientes las que afectaron los cultos. Primero, la corriente pietista y la corriente liberal. La corriente pietista, y cuando hablamos de pietista, los más conocidos son los cuaqueros, con John Fox, al que combatió John Owen. Owen le dio duro a los pietistas. ¿Qué creían los pietistas? Ellos hablaban de las sociedades cuaqueras donde existía esta libertad del espíritu. Y por ejemplo, se reunían y todos comenzaban a orar hasta que alguien recibía de Dios predicar. Porque le daban libertad al espíritu. Sí. Entonces, el pietismo, en su forma de rechazar la escolástica o este exceso por la razón protestante, ellos dijeron: no, el culto no es tanto para pensar, el culto no es tan intelectual, el culto es ¿para qué? Para sentir. Y de ahí viene este traspaso a muchas iglesias evangélicas, donde el culto no se espera ser instruido por la palabra. ¿Qué se espera? Sentir algo. Porque para el pietista, ¿qué es más importante? Para el pietista no es importante la palabra como medio de gracia. Para el pietista es importante la experiencia como medio de gracia. ¿Se entiende, no? Ah, yo tuve una experiencia, recibí gracia. Todo, no, estuvo bonito el
culto.
No sé, pero estuvo bonito. Ya, eso sería un extremo, ¿ya? Y el otro extremo fue el racionalismo que viene con las iglesias liberales, donde niegan cualquier tipo de ¿qué? De experiencia sobrenatural. ¿Se entiende, no? Pero en el culto y lo que vemos en la Biblia y lo que nos dice el apóstol Pablo lo dijo claro, Si un incrédulo es convencido de que Dios está en medio, ¿qué va a hacer el incrédulo? Va a caer rostro en tierra y va a adorar. Entonces, ¿se debe, debiéramos esperar una experiencia en el culto? Sí. Sí, pero ¿la experiencia es un medio de gracia? No. No. ¿Deben haber experiencia? Sí. ¿Por qué? Porque hay un culto centrado en ¿quién? Dios. Y eso siempre va a traer una experiencia. Entonces el racionalismo votó con todo. Con todo. ¿Y el pietismo? ¿Qué hizo? Pone la confianza en la experiencia antes que en la palabra predicada. Ahí están las desviaciones. Terminamos con esto, hermanos. Estos puntos importantes. La liturgia siempre será una expresión de lo que la iglesia cree. Siempre. Ahora, ¿cómo una iglesia presbiteriana se nota que es presbiteriana en el culto?
Porque el pastor tiene barba.
¿Cómo una iglesia reformada debiese notarse que es reformada en el culto? Piensen en eso. Si su liturgia debe comunicarlo. ¿Por qué sabemos que una iglesia es pentecostal?
Porque hay más.
Porque la liturgia lo comunica, ¿no? Claro, libertad del espíritu.
Sin miedo, o sea, no es que yo creo que porque cuando he saltado la iglesia bautista allá en San Carlos y no lo tiene, que es el momento de confesión de pecado. Puede que sea esa, porque yo no tengo una iglesia cristiana, pero entiendo que también la hacen, ¿no?
Pero por ejemplo, si usted llega a la confesión de pecado, no sabe si el bautista es presbiteriano. En cambio, si usted llega a la iglesia pentecostal, al inicio, al medio, al final, ¿sabe cómo llega a la pentecostal?
Sí. Entonces, ¿el desafío cuál es? Que toda nuestra liturgia comunique qué cosa. Comunique lo que creemos. El punto es que mucha gente cree que una iglesia presbiteriana en todos los cultos tiene que estar hablando de Calvino, de Lutero, de la Reforma, de la Confesión de Fe de Westminster, y no, no, no es así. Es más, muchas iglesias que dicen ser reformadas hablan más de información histórica y teológica, pero Cristo no está en el centro. No está en el centro. Y para nosotros, Cristo es el mediador del pacto. Y el culto es el culto de la renovación del pacto. Por lo tanto, el culto va a estar centrado ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya esté al principio del culto, en el medio del culto o en el fin del culto, ¿qué va a poder distinguir? La liturgia es cristocéntrica. Es cristocéntrica. De eso se trata. Y está centrada en el Evangelio. Entonces, y aquí aprendemos cosas prácticas. Este curso es súper práctico. Una liturgia es buena, así como una ilustración es buena. ¿Cuándo la ilustración es buena?
Cuando se entiende.
Cuando se entiende. Si yo tengo que explicar la ilustración,
no es buena.
No es buena, es como un chiste. Si usted tiene que encontrar a repetir el chiste... El chiste es malo, es fome. La liturgia es buena siempre y cuando comunique con claridad ¿qué cosa? El Evangelio. O sea, lo que le pasó a su hermano. Nunca había entendido el perdón de manera tan sencilla. ¿Qué entendió?
Entendió la gracia. Entendió la gracia.
En ese punto litúrgico. Terminamos entonces citando a Próspero de Aquitania, un discípulo de San Agustín. En el año 463 él dijo lo siguiente: lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa esto? Lo que la iglesia ora es lo que la iglesia cree. Y ahí está, ahí se resume la liturgia. Lo que la iglesia ora es lo que la iglesia cree. Punto. Si al abrir el culto nosotros creemos que estamos delante del Dios vivo y oramos por la presencia del Dios vivo, ¿eso es entonces qué? Lo que la iglesia cree. Y eso se aplica a todos los puntos de la liturgia. Lo que la iglesia canta es lo que la iglesia cree. En el librito que yo les compartí de la liturgia de Sproul, Sproul decía lo siguiente, que a él le bastaba simplemente escuchar lo que la iglesia canta para entender qué tipo de teología tiene.